En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Transmite el partidazo de la cadena COPE hoy con Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Juan Gato, Víctor Navarro. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bienvenido, welcome to the bath, ¿no?
Sí, estamos de vuelta. Gracias.
Estamos de vuelta, ¿no? Lo he dicho mal, creo, ¿eh? Me podías corregir porque tú das clases de inglés.
Sí, con mi mochila azul.
Oye, está también Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está aquí Javi Gómez también para contar una noticia de última hora, porque hoy, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches,
perdona.
Hoy el diario L'Equipe ha publicado que Neymar quería irse del Paris Saint-Germain y que quería irse al Barcelona, pero ha hablado el padre de Neymar.
Opay.
Opay, sí, Opay. Y ha dicho...
Que vuelve a escena, un gran amigo de Guas, y ha desmentido... En Premier League Brasil, un medio que tiene casi 100.000 seguidores, que su hijo haya pedido salir del PSG. Ha dicho, no puedo confirmar una noticia que no ha sucedido. Y además ha hecho un juego de palabras para...
El equipo va acertando últimamente.
Pues,
¿eh?
Pues fíjate, Emilio, que le ha dado un palo
no,
al equipo.
Lo dije aquí el primer día que dijo lo de Mbappé negocia con el Barça. Lo dije el primer día.
Pues ha dicho Opay que el equipo ha sido le fake, le falso en español.
Yo cuando he escuchado esta noticia de que Neymar quería volver al Barcelona, he pensado lo que pienso con los últimos nombres. Con alguno acertarán, ¿no? Con alguno de los nombres que suena acertarán, pero son todos tan buenos y tan caros que parece imposible que ahora el Barcelona pueda atrapar a uno de estos, ¿no?
El único que quiere Xavi es Bernardo
Silva. Bernardo Silva, sí.
Xavi no quiere ni ver a João Félix y no quiere a Neymar. Por lo que Neymar arrastra, no por el fútbol de Neymar. Y también te diré otra cosa, Xavi cada noche duerme pensando que Laporta le va a meter el gol de João Félix.
Sí, es posible. ¿Vale?
Porque Laporta le debe muchos favores a su amigo Jorge Méndez y probablemente esté pensando en arreglar algunos favores de esa manera.
Hombre, pero Emilio, es que lo
vivo comentando... Y Xavi vive desviviéndose de que lo fichen, ¿eh?
Mira, claro, pero es que lo vivo comentando hace días. Futbolísticamente, ningún sentido. Ni João Félix ni Neymar, que está fuera de la élite hace años, lamentablemente. Entre sus líos y sus lesiones, pobrecillo, que las han tenido muy gordas. Pero que en este Barça de estos personajes no puede descartar nada. Que quiera Bernardo Silva, coño, es que Xavi entiende de fútbol. Es que es así, o sea, dígame,
es el
tío,
único que quiere.
Puedo traer uno, que ya es complicado, porque claro, el City, pues imagino que lleva probablemente 70 millones, claro, entonces es así. Pero ¿cómo carajo se puede caber en una cabeza normal, no de comisionistas, que puede el Barça traer a Neymar? Eso no cabe en ninguna cabeza normal.
El sueldo que tiene es imposible.
Pero, Corro, te lo dejo aparte, es que ni gratis.
No, sí,
¿cómo vas a traer a Neymar?
Y aparte porque
si algo,
el Barça ha pasado página ya.
No, además, Corro, si algo ha conseguido Xavi esta temporada, bueno, perdón, Xavi, Ter Stegen, Lewandowski, De Jong, es un ambiente
primordial,
familiar y brutal dentro del vestuario. Y Xavi eso no se va a arriesgar a descomponerlo por meter a un dios.
Es que es básico eso.
Víctor, de Dembélé, ¿qué sabemos? Lo último, se ha entrenado con el Barça, está reteniendo el transfer el Barcelona de Dembélé, ¿no?
Sí, están muy cabreados en el Barça con toda la situación de Dembélé. Ya dijo Xavi Hernández que estaba decepcionado. Laporta también lo está por todo el apoyo que le ha dado. Y están retrasándolo porque el Barça lo que quiere es sacar la máxima tajada posible y no se contenta con esos 25 millones que se supone que le pertocaba al FC Barcelona y otros 25 para la gente de Dembélé. Y bueno, mañana incluso nadie descarta o que quede fuera de la convocatoria para el Gamper o que incluso entre en la convocatoria y le hagan salir con el equipo para que le pite el estadio. A esta hora no se sabe qué hará el club ni Xavi Hernández, no tenemos la convocatoria. Inicialmente pensábamos que sería después del entrenamiento de esta tarde, el último entrenamiento antes del Gamper. No hay convocatoria, así que veremos mañana. Hombre, que
se supone
que
no, Van de Mele. No sé la presentación, no lo sé, pero no jugará porque en Las Vegas ya no jugó y no hay un fichaje ahí por medio. Pero la presentación, como tú dices, pues sí, sigue siendo jugador.
Claro, a las 7,
es uno de los 13 inscritos del Barcelona, o sea que es un momento ahí para saber qué decide Xavi o qué decide el Barcelona hacer con Dembélé. Miguel Ángel, hoy en el Real Madrid, y ya voy a ir a París para preguntar por Mbappé y lo que pasó en el día de hoy, hoy en el Real Madrid apareció Florentino Pérez, que no estuvo en la gira este año, no fue a la gira de Estados Unidos.
Sí, es habitual que en un momento de la gira viaje a Estados Unidos para estar cerca del equipo, para arropar al técnico, para charlar con la prensa. En este caso no lo hizo y esta mañana ha estado presente en Valdebebas al principio del entrenamiento, saludando a Carlo Ancelotti y los suyos y, por supuesto, a toda la plantilla, especialmente cariñoso con Bellingham, de momento el fichaje estrella, y también palmadita en la espalda que se llevaba Teo Zidane, uno de los canteranos a los que saludaba.
Dani, no sé si había alguna duda, pero hoy Mbappé con los apartados por la mañana y por la tarde el resto del equipo, ¿no?
Sí, sigue haciendo caso a todo lo que le ordena el Paris Saint-Germain. Hoy ha vuelto a entrenarse como un descartado más. Lo ha hecho esta mañana a las 10. No se ha visto ni con Al-Khelaifi ni tampoco con Luis Enrique, porque el entrenamiento del resto del equipo estaba programado a las 5 de la tarde. Y a diferencia de otros días, hoy Mbappé no se ha parado a firmar autógrafos a la salida de la Ciudad Deportiva. Mañana el PSG entrena a las 10:30 en Poissy. Mbappé vuelve a estar citado, pero volverá a hacerlo apartado, como va a seguir haciéndolo durante el resto de la semana. Y en principio, si no cambia el guión, el sábado que viene Luis Enrique no va a convocarlo para el debut en Liga contra el Lorient. Veremos si acude al Parque de los Príncipes, si se sienta en el palco o no, y también si la reacción de los aficionados es de apoyo a Mbappé o de ponerle más contra las cuerdas.
Sí, esa es la siguiente parada, a ver cómo reacciona la afición del Paris Saint-Germain el próximo día 12, ¿no? Que es cuando empieza la Liga el Paris Saint-Germain, y ver qué actitud tiene Kylian Mbappé. Pero esto está cantado, está más que visto. El mes de agosto, Mbappé no va a estar en el primer equipo. Cuando pase el mes de agosto, veremos qué decisión toman en París, si sigue estando en el Paris Saint-Germain, pero este mes no va a haber la bola. Y hoy, en la llegada de Gonzalo Ramos, el jugador del Benfica, el delantero, que llega cedido, pero lo va a comprar luego el París por 80 kilos más o menos, ha dicho Al-Khelaifi, ha mandado ahí un mensajito para el que quiera entender, que este es el tipo de jugadores que quieren el futuro de nuestra institución, ¿no? Ha dicho.
Sí, ha dicho que Gonzalo Ramos, es un jugador internacional fantástico, ultra motivado y que lucha por el equipo, y que son ese tipo de futbolistas, son el futuro de la gran institución que es el Paris Saint-Germain. Lógicamente es un dardo envenenado a Kylian Mbappé.
Lo siguiente, que es el próximo fichaje que prepara el Paris Saint-Germain, ¿cuál es?
Pues la plantilla está prácticamente
porque cerrada. Porque Colomboni no lo van a hacer ya, ¿no?
El próximo tiene que ser Dembélé. Que está prácticamente hecho, ya lo dan prácticamente por firmado. Ven toda esta situación con un poco de incredulidad, porque hoy esperaban que Dembélé ya estuviera a las órdenes de Luis Enrique y no de Xavi, pero desde París no están preocupados, porque el acuerdo con el jugador es total desde la semana pasada, y lo que me comentaban hoy en el Paris Saint-Germain es eso, que el fichaje no peligra, y la duda ahora es si va a llegar para el debut en Liga este sábado o ya para la semana siguiente, pero no hay marcha atrás en esta operación.
De Neymar, ¿tenías algo más, aparte de lo que ha aportado su padre, que ha zanjado esta información hoy del equipo de Raíz?
Bueno, básicamente recordar que Neymar tiene 31 años, que ha estado muchos meses lesionado del tobillo, que cobra más de 30 millones de euros limpios por temporada.
Lo
cual desde París.
Claro,
desde París.
Sí. ¿Por qué ganar menos?
Sí, es imposible. Sí, no. Es un poco como Mbappé, como renuncias.
Oye,
a tanto.
Perdonadme, y tiene 4 años más de contrato.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Es un pastelito guapo, sí.
No.
A este también le firmaron un contrato curioso también.
Sí, está bien.
Digo que desde París dan por hecho que el Barça no puede asumir las cifras que está percibiendo Neymar en el PSG, y desde el propio entorno del jugador también son muy, muy escépticos con la operación.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Miguelito, has contado a las 8:30 que se va un canterano del Castilla, del Real Madrid, un canterano del Real Madrid, que ha sonado mucho durante todo el año, y se marcha a la Almería, Sergio Arribas, ¿no?
Sí, Sergio Arribas marcó un gol incluso en el Mundial de Clubes en Marruecos, se marcha a la Almería.
Bueno, ya se dijo en este programa esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, es hecho.
No, oficial, no, Miguelito, lo que quiero decir es que la fantástica entrevista que le hicimos, ¿no? A su representante.
Padre. Entrevistamos a su padre, que es taxista, después de aquel gol.
Sí, no, dice Emilio que has estado perdido, que entrevistamos a Camaño hace poco y le dijimos que se iba a ir a la Almería.
Ah, vale, vale.
¿Pero es verdad o no, Corro?
Sí, sí, hombre, sí, es verdad.
Ah, perdón, perdón.
Sí, entrevistamos, hemos entrevistado a todos. Entrevistamos a su padre, que es taxista, y hemos entrevistado a su representante, Alejandro Camaño, así que, Emilio, hemos entrevistado a todo el mundo. ¿Cómo te digo?
Bueno, lo que quiero decir es que todo el mundo aquel día dio por sentado que iba a la Almería. Hoy se ha confirmado, es lo que quiero decir.
Bueno, equipo,
pues se ha confirmado que se va a la Almería hasta 2028. La Almería va a pagar en torno a 8 millones de euros. Y el Real Madrid en cada una de las temporadas se guarda un derecho de tanteo, pues a que eso es traspasado, porque parece, me comentaba Jordi Folqué, que al igual que sucedió con alguna estrella que han fichado últimamente, no se le van a cerrar ni mucho menos las puertas si sigue creciendo y aumenta su progresión y hay clubes importantes que se interesan por él.
Hasta mañana, Miguel, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao.
Un abrazo, Rey. Está bien hecho porque estos niños tienen que jugar en primera.
Sí.
Está bien.
Iba a decir Víctor Navarro que mañana hablamos, ¿vale? Del torneo, del Joan Gamper, con ese Barça a las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8 el Barça-Tottenham, antes a las 7 y 10 la presentación del equipo, veremos si el speaker anuncia o no a Ousmane Dembélé, y a las 7 y 20 el parlamento del capitán Sergi Roberto y de Xavi Hernández, que también servirá para dar el pistoletazo de salida a la que será la nueva casa del FC Barcelona, Montjuïc, el Estadio Olímpico de Montjuïc.
¿Cómo vas a subir, Víctor, ahí?
En coche, ¿cómo? Pero porque nos dejan...
¿Cómo en coche?
Nos dan una... Porque nos dan una acreditación a la radio.
Entonces, muy mal.
Vale, ya, privilegio.
Muy mal, me parece muy mal.
Voy para ahí porque también, nos dan por una que usarán durante toda la temporada los técnicos, que usará la unidad móvil de COPE.
Eso sí, los técnicos porque son personas
material que pesa mucho.
Mañana, el pueblo
con
está
cuánto ya hacemos, pues...
Oye, el pueblo que dice que puede ir hasta 3 horas antes, ¿no? 3 horas antes del partido lo cierran.
En
¿no?
coche, sí. Recomiendan ir andando, tengo aquí las indicaciones, en bicicleta o usar el funicular que hay, que además...
¿Patinete
es
también,
patinete?
Bueno, patinete sí. Instalan hasta 7 estaciones de bici, de la bici pública de Barcelona, sí. Pues instalan hasta 7 estaciones por toda la montaña. En septiembre, de hecho, ya estarán todas, y eso es lo que recomiendo.
O sea, que mañana, 3 horas antes, a las 5, con la fresca, puedes irte a aparcar
sí,
allí.
Bonito,
Víctor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Comparece a esta hora de la noche haciendo un alto en sus vacaciones y debe ser por algo especial. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Sí que os echo de menos, tío, no puedo estar.
Claro,
eso de las vacaciones es un trago amargo que uno tiene que cumplir y bueno, lo cumple con la mayor dignidad posible, ¿no? Además, ya me queda poquito y estoy loco por volver ya a trabajar, ¿no?
Bueno, pues viene Antonio porque viene un amigo suyo. Se ha despedido del fútbol hace tan solo unos días y es un jugador que dejó un sello enorme en el fútbol español y especialmente en el Atlético de Madrid. El que sea muy seguidor de Antoñito estará ya cavilando quién puede ser, pero es el faraón, es Diego Godín. Hola Godín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
¿Dónde estás, Diego?
Estoy en Uruguay.
Qué bien, ¿no?
No ha ganado nada este tampoco.
Estoy en Uruguay, estoy aquí ahora en mi casa.
¿Y qué?
Bueno, un placer de saludarlos y de escucharlos.
Sí, ¿qué hace un jubilado? ¿Irás por el periódico por la mañana? ¿Sacarás al perro? ¿No? ¿Qué hace un jubilado?
La verdad que hace muy poquito que estoy jubilado y no me ha dado tiempo para mucho. Más que estar en casa, estar con mi familia, con mi hija que tiene apenas 2 meses. Ah, y bueno, disfrutar. Ya, ya me he dado tiempo para hacer un par de asados, así que... Sí.
Eso te salva, ¿eh? Que tienes la paternidad reciente y eso te va a salvar, ¿eh?
Oye, Corro.
Sí, no... Hola, Antoñito.
Hola, guacho, ¿qué pasa? Yo quería entrar estoy muy decepcionado contigo, tío. O sea, ¿cómo se puede retirar un central con 37 tacos, macho? Pero si tú no tienes... Si no
estás
has
en el momento,
nada,
en la mejor edad.
Pero si no has tenido ni lesiones, tío. ¿Cómo te puedes ir del fútbol?
Y bueno, Antonio, ¿viste? Las prioridades cambian. Y ahora muchas ganas de disfrutar la familia, de estar en casa, de poder ir a visitarlos a Madrid, que hace mucho que no voy, así que en breve voy a estar por ahí.
Nos debes varias comidas a varios, ¿eh?
Y podremos tomar unas cuantas cañas sin culpa, ¿viste? Ahora no hay problema.
¿Sabéis que Godín llegó al Atlético de Madrid justo el año que llegamos nosotros a la cadena COPE? En el 2010 llegaste, ¿no?, al Atlético de Madrid,
sí,
disputando la Supercopa contra el Inter de Milán y ganando esa Supercopa. Y luego ganando, creo que luego, después de ese título, 7 más con el Atlético de Madrid, ¿no? 7 títulos. Te fuiste de aquí con 8 títulos.
Exacto. Diego.
Escucho. No, di, que te he interrumpido yo.
No, que sí, que te confirmaba. Ese fue mi primer partido oficial. Creo que había jugado un partido, unos minutos en pretemporada, cuando llegué al Atleti. Y ese Supercopa fue mi primer partido con el Atlético de Madrid. Y después sí, fueron 7 títulos más, en total 8.
Y es evidente, no sé, ¿qué pesan más? Sé que todos son importantes, pero ¿las Europa League o la Liga ganada en el Camp Nou, qué pesa más?
No, pesa mucho más la Liga, por supuesto, por la complejidad que tiene, sí, ganar una Liga. En ese año logramos llegar, creo que fue a semifinales de Copa del Rey y a la final de la Champions, o sea, ganar una Liga y en la era del Barcelona de Messi, del Real Madrid de Ronaldo, no era una tarea sencilla ganar una Liga. Y después, los atléticos sabemos que ganar un título, sea cual sea en el Atleti, es muy especial y vale por muchísimo más que en otros equipos. Eso lo tenemos bien claro y lo sabemos.
Un regalo de esta noche, de esta radio, del partidazo de la cadena COPE, un día del 2014... Diego Godín pasó a ser leyenda del equipo rojiblanco.
Ahí va el córner, lo saca Gaby, balón arriba, remate Godín, gol. ¡Gol! Puso Gaby, lo dijo Manolo Olivero, se mascaba el gol, vino Godín desde atrás, marcando los tiempos, picando hacia abajo, metiéndola en el rincón de Pinto, marca el uruguayo, marca Godín, Atlético empata, Barça 1, Atlético de Madrid 1, marcó Godín.
¿Qué, Diego? ¿Qué, Diego?
Uf, sí, no, es que lo escucho y se me ponen los pelos de punta hasta el día de hoy. Escuchar, ver el gol y escuchar ese tipo de relatos y con la emoción y con, bueno, eso me traslada me traslada a ese momento, a esos años y bueno, es imposible no emocionarse. La verdad que hermoso, espectacular.
Diego, ¿te vas a instalar en Uruguay o tienes otro sitio de residencia o te vas a quedar allí en Uruguay?
No, me voy a quedar aquí. ¿Sí? tengo mi casa y la idea es quedarme por aquí cerca de bueno, de mis padres, de mi familia, de mi hermana, mis sobrinas, de la familia de mi señora, bueno, en definitiva de mis amigos que bueno, que de pequeño me fui y bueno, ganas de compartir momentos con ellos que lo tuve tanto tiempo lejos. Pero estar continuamente, mi idea es viajar, tengo muchos amigos en Madrid, amo Madrid, así que ya te digo, mi primer viaje ahora, dentro de en breve, es ir a Madrid.
Sí, cuando vengas a Madrid...
Seguramente yendo y viniendo.
Diego, cuando vengas a Madrid, si tuvieras que ir, o sea, llamar a un amigo y decirle, oye, déjame dormir en tu casa esta noche, ¿a quién llamarías?
Tengo muchos. Tengo, bueno, amigos, mis amigos de fútbol que todos saben quiénes son.
Sí, uno del Atleti, un compañero que dijeras, oye, déjame dormir.
Uno del Atleti. Y llamo a Antoine, así. ¿Sí? Voy a ver a mi ahijada también, de paso.
Es increíble la conexión que tiene Griezmann con el mate uruguayo, o sea, es un uruguayo más.
Sí, no, además su hija mayor es mi ahijada, entonces imagínate.
Creí que lo había dicho por cariño, pero o sea, él es el padrino de...
No, es verdad. Sí. ¿No?
Diego, cuando hablas de dejar el fútbol, como no digo que bromeaba, porque no bromeaba Antoñito con lo de los 37 años y que estabas estupendo, lo dices, digamos, totalmente, no digo en serio, sino eso está absolutamente cortado, no te ves... en el mundo del fútbol, más allá de toda tu maravillosa carrera y exitosa futbolística.
No, o sea, lo digo desde el convencimiento y desde estar muy, muy, muy tranquilo y feliz con la decisión que tomé de no jugar más profesionalmente. Pero es inevitable que no esté cerca del fútbol. Ha sido mi vida, es mi vida. Me siento muy bien y me siento respetado y siempre... una persona de mucho respeto para con todo el mundo. Entonces, el fútbol va a ser mi vida, mi mundo, voy a estar cerca. No sé en qué ámbito, es algo que tengo que decidir y que voy a ir evaluando, pero sí voy a estar cerca del fútbol, eso sin duda.
Pero eso, Diego, eso el respeto te lo has ganado desde que llegaste al Villarreal. Yo pienso que tú no hay afición en el fútbol español que no te tenga el respeto que has merecido. Pero yo creo que una pregunta que se la ha hecho a alguno de tus compañeros, no te voy a decir a cuál, y a ti no, y te la hago hoy. ¿Cómo carajo perdiste la final de Lisboa?
creo que lo dijo el Cholo una vez. La verdad es que nosotros, ese partido, bueno, después de mi gol, el asedio fue del Madrid fue bastante importante. Perdimos un jugador como Diego Costa en el primer tiempo y de ahí un cambio, que en aquel momento eran tres, con jugadores que terminaban extenuados hasta rotos, en el caso de Adrián. Y bueno, y después un jugador importante que en aquel momento salió, que fue Raúl García, que Raúl en aquel momento de asedio nos daba la vida porque eran centro de todos lados, córner, y Raúl era una persona que bueno, que defendía muy bien a aquel tipo de jugadas, pero bueno, fue un asedio tan importante que al final tuvimos la mala suerte de que nos empataran prácticamente en el último minuto, pero sí, bueno, Raúl sí. Sí. Siempre lo destaco, que era una pieza fundamental, y en aquel partido, por cómo se estaba dando el partido, seguramente nos afectó, sin duda.
Si no marca Ramos, hubiera ganado la Champions el Atlético con gol tuyo, una Liga y una Champions, tendrías una estatua tendrías una estatua.
Seis.
Sí. Debería tenerla igual.
A veces lo digo de broma, digo, hubiesen cambiado el nombre al estadio, digo, pero... Pero sí, la verdad que una semana soñada.
No, es que estamos ante una leyenda con mayúsculas.
Deberían de haber cambiado.
No, pero es que estamos ante una leyenda del Atlético de Madrid.
Queda mal que lo diga público.
Sí, bueno,
para
valorar la importancia que lo que dices tú, una semana increíble, porque la misma semana ganasteis la Liga y hubierais ganado la Champions. O sea, si ganáis la Liga y la Champions con un gol tuyo, yo creo que, vamos, es que no sé qué hubiera pasado, claro.
Imagínate.
Si hubiera habido VAR en ese momento, sí, ¿verdad, no? Diego?
A lo mejor no estaríamos, ¿no?
Claro.
Bueno, y si hubiera habido VAR, igual el del Camp Nou tampoco.
Sí, bueno, el del Camp Nou no lo venés. No, yo le quería decir a Diego. Sí, yo le quería decir a Diego que es una leyenda con mayúsculas del Atlético de Madrid. ¿Cómo está viviendo el momento particular que se está viviendo con Joao Félix? Porque 4 años en el Atlético de Madrid y da la sensación de que este jugador no ha entendido, y se lo dijo Simeone, no ha entendido lo que es este club.
Sí, ¿qué le recomendarías, no?
¿Tú qué le pedirías a él?
Es que yo, sinceramente, este último tiempo no he visto mucho, pero lo que está claro es que si el chico quiere salir o el club quiere que salga en este momento, o el Cholo ya no cuenta con él, está claro de que él no pudo adaptarse a un grupo, a una familia, porque en definitiva, si algo... siempre intentamos cuidar o intentó cuidar el Atleti, en este caso el Cholo como cabeza de grupo, es que el grupo esté por encima de cualquier individualidad, de cualquier ego personal, y creo que cuidar eso es fundamental para cómo compite el Atleti y para cómo la gente y la afición se siente representada por sus jugadores. Entonces él es un chico con muchísima calidad, nadie lo va a discutir. El campo habla cuando juega, lo hace muy bien, hay cosas muy buenas, pero está claro de que hay algo que no conectó con el Cholo y que no conectó seguramente con el grupo. Yo no estoy hoy en el día a día del grupo, para ver cómo se relaciona con sus compañeros, ¿no?
Antonio.
También tiene cosas este chico, que tan digo que también tiene cosas, aparte de su talento y sus condiciones, tiene cosas este chico que han chirriado mucho y que han ensuciado mucho la imagen suya y la falta de respeto a los compañeros y al público. A mí hace algunas semanas, un miembro de aquella plantilla de la 13-14, y que me parece que es una plantilla única junto con la del doblete de Antigua en los últimos 30 años del Atlético de Madrid, me decía que no hacía falta que entrara ni el entrenador ni el club, y que había un grupo de jugadores con peso y pertenencia dentro del vestuario que habrían cogido al chico y le habrían dicho: mira, en el Atlético de Madrid esto no se hace.
Sí, yo seguramente creo que hay jugadores hoy que también tienen jugadores con mucho peso y con mucha personalidad, pero también entiendo de que a veces uno con un compañero de vestuario intenta canalizarlo de la mejor manera, intenta reconducirlo y no llegar a pelear o a discutir, ¿no? Y creo que seguramente es lo que ha pasado, más conociendo a los líderes, conociendo a Coque, conociendo a Antoine, su forma de ser, que obviamente de por las buenas, de un tono amigable, intentar reconducirlo. Pero bueno, seguramente no se ha podido, no se ha logrado, y bueno, seguramente el ego personal de Joao Felipe ha podido por encima de este caso, de lo que quiere el club, de lo que quiere la afición y lo que quiere el entrenador.
¿Qué recuerdas, Diego, de tus duelos con Cristiano?
Bueno, siempre eran partidos duros, eran duelos, eran batallas a muerte. El otro día hablábamos con un amigo y hablábamos de que, claro, antes no estaba el VAR y cada jugada, cada córner en el área nuestra o en el área rival era una guerra, porque ahí pasaba el balón, pero el balón pasaba 5 metros y del otro lado estábamos al codazo, a los piñazos, agarrándonos, empujándonos. eran guerras, eran duelos difíciles y de muchísima, muchísima concentración, de muchísima tensión. Eran partidos donde el detalle hacía la diferencia. Sí.
Oye, y el Cholo Taca, que se dice aquí, tú que has estado mucho tiempo con el Cholo, ¿tú crees que su idea futbolística está más cómodo con, hablando así vulgarmente, con el juego directo, más reservado atrás, más eso, o el gusto por eso que se dice ahora el Cholo Taca, ¿lo tiene también o no?
A ver, yo lo que creo es que a cualquier entrenador, y estoy seguro que el Cholo también, obviamente que le gusta siempre ser más protagonista y tener más el balón y ser tener más juego ofensivo que ser más de transición como éramos por ahí en nuestra época. Por etapas, porque también teníamos muchas partes del juego y muchos partidos donde no dominábamos por ahí desde de la tenencia de balón. Pero hoy ha cambiado por un tema lógico también de que tiene mucho más jugadores de otro pie, de otro tipo de característica, de talento, y ha ido adaptando esa idea de juego. Lo que sí estoy seguro que el Cholo no ha cambiado su forma de ver y de pensar, en la cual él sabe que al equipo le puede dar su máximo potencial desde cómo pararse, desde cómo ocupar espacios para recuperar el balón y ser y lastimar al rival desde esa recuperación. Pero seguramente ha tenido que avanzar, ha tenido que transformarse, se ve desde la formación, desde el tipo de juego que ofrece el Atlético de Madrid hoy, en la otra faceta que es en la de la tenencia, en la tenencia más posicional, más jugar más en campo rival. Nosotros por ahí éramos muchos partidos de mucha transición, de mucha defensa, de cerrar espacios y atacar directamente al rival. Pero sí, seguro ha tenido un avance, eso sin duda. Y todo técnico quiere tener eso. ¿Quién no desea jugar todo el partido en campo rival y tener la posición de balón y ser continuamente ofensivo? Eso es lo que todo técnico desea.
Diego, ¿has tenido la tentación de Arabia o de Estados Unidos?
Sí, tuve. ¿Sí? Tuve tentación de varios países. Sí, de Arabia en su momento, de China también, de Estados Unidos también. Sí.
¿Y qué? ¿No te animabas o qué?
No, pero sinceramente en los momentos que me fueron llegando, mis prioridades
ya habían cambiado.
Dejaron de ser económicas. Ya hace un tiempo que la parte económica, no digo que no es importantísima, por supuesto, pero ya
la tienes cubierta.
Mi prioridad era poder estar en lugares donde me sintiera cómodo, donde me permitiera estar vigente, competir para estar vigente en mi selección los últimos años y poder clasificar a Uruguay al Mundial, poder jugar el Mundial. Arrastré el último año y medio año una tendinitis rotuliana que me tuvo muy mal traer, no quise parar, fui buscando opciones, cambié de hecho de equipo para justamente llevar eso y poder estar en la selección y en el Mundial, que era mi gran último sueño. Y bueno, sinceramente las prioridades no iban por ahí, iban por el lado de sentirme como yo, mi familia y poder estar vigente para mi selección, que era mi gran desafío, mi último gran desafío.
Muy bien, Diego, es un placer escucharte. Diego Godín, que forma parte de la historia más...
Estamos de rodillas, estamos de rodillas.
Total, oye, y una
estamos de rodillas.
Sí, escucha, de rodillas.
Estamos de rodillas.
Pero escúchame, un dinerito que tengo ahorrado. Los dos próximos cracks uruguayos, niños ahora que tú hayas visto, ¿a quién nos aconsejas?
Bueno, ahora venimos de una sub-20 campeona del mundo, que la verdad que son chicos en los que los conozco la mayoría porque entrenaban con nosotros, nos hacían de sparring en los entrenamientos de la selección antes del Mundial. Y bueno, hay dos muy buenos defensas, dos chicos que hicieron un gran Mundial, que son Sebastián Boselli y Facundo González, que ahora firmó por la Juventus. Esos dos chicos son muy buenos. Después hay un número 5, Fabricio Díaz, que también es el capitán y es un mundial impresionante. Y bueno, después hay varios delanteros que andan muy bien. Anderson Silva, que fue uno de las sensaciones del mundial. Ferrari, que ahora lo fichó el Villarreal, un 9 que viene Defensor Sporting.
No tiene ojo el Villarreal.
Luciano Rodríguez, que fue el delantero que fue el que hizo el gol en la final. Hay muchos chicos que la verdad que tienen...
¿Y por este Mourinho que ha fichado al Atleti, Diego? ¿Este Mourinho, Santiago, el central?
A Santiago no lo conozco, o sea, no lo vi jugar, sinceramente. Y bueno, la última convocatoria de Uruguay, yo ya no estaba, estuvo entrenando en la selección.
Pero mira, Corro, mira si es grande este tío. Y tenemos que estar de rodillas. Que cualquier otro futbolista, que cualquier otra persona, hubiera dicho que sí, que conocía a ese tipo del Atlético. Que es bueno, sí, hizo un gran fichaje. Y va el tío y dice, lo siento, no puedo decir.
Porque es un milonguero, claro.
No lo he visto jugar, tío. Eso es muy grande, tío, eso es muy grande. Hay que ser muy grande para ser así, hombre.
Bueno, Diego, aquí te esperamos, ¿eh?
Pero tengo muy buenas referencias de él. Sinceramente, aquí la gente me ha hablado muy bien. Obviamente he preguntado, porque un chico uruguayo que va al Atleti...
Y de central.
Fue preguntar. Y me dieron muy buenas referencias y que hay muchas expectativas. Un chico que tiene un potencial físico impresionante y que tiene mucha personalidad. Así que es darle tiempo que se adapte a... Es muy diferente ir de Uruguay y adaptarse al Atlético de Madrid de hoy, que te exige estar al nivel top mundial. Entonces hay que darle un poco de tiempo, pero seguro que va a estar bien.
3 millones de uruguayos, chato. Los catalanes somos 7. Ustedes con 3, si nos agarran una selección catalana, nos meten 8 goles. Anteayer, hoy y mañana.
Es
un milagro.
Cuando empieza a relatar las jóvenes promesas,
un milagro.
Yo ya iba descartando ciudades de Uruguay. Digo, esta ya la ha dicho entera, otra ciudad de Uruguay. O sea, iba diciendo nombre, digo, va a llegar a los 3 millones de uruguayos.
Eso.
Diego, un abrazo, muchas gracias.
Son campeones del mundo.
Hombre.
Bueno.
Te esperamos aquí, ¿eh?
Gracias a vosotros, la verdad que un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande a todos, en especial a Antoñito, que sabe que el cariño...
Un abrazo, guacho.
Y bueno, nada, pronto estaré por Madrid. La idea es pronto viajar y bueno, visitar amigos. Así que nos veremos por ahí, seguro.
Aquí te esperamos, Diego. Diego Godín, un grande. Un abrazo. Chao, hasta luego.
Abrazo.
Bueno, ha roto sus vacaciones por Diego Godín, Antonio, que no lo suele hacer por nadie.
Cuidado,
o sea,
Bueno, pero se ha garantizado un par de cenas.
Convenimos todos en que no se fabrican ya jugadores como este, ¿no? El fútbol está perdiendo tantas cosas en el camino que ya no se fabrican. Hay centrales muy buenos, hay centrales que juegan muy bien con el pie, pero este ya no era solo importante por lo que hacía en el campo. Lo que yo te he contado antes, la conversación que yo te he revelado antes, Corro, después de la buena pregunta del gato sobre el tema de Joao Félix, en el vestuario de la 13-14, eso de tirar un peto, de poner cara en un cambio y de faltar al respeto a todos los compañeros, yo creo que se habría producido muy poquita vez.
Bueno, un abrazo, Antonio, aquí te esperamos, gracias, ¿eh?
Un abrazo, ya estoy ahí, estoy ya llegando, ¿eh? Llegando, creo que el viernes o el sábado ya estoy por aquí.
Venga, un abrazo, escucha un abrazo este gol grande. Este gol que llega desde los Estados Unidos de América. Leaving it for Jordi Alba. Back to Lionel Messi. Like clockwork. His 6th goal for Inter Miami and it's another early lead. The flag has come up. Leo Messi haciendo goles en Estados Unidos.
Qué raro, ¿no?
Sí, es una cosa extraña en él. Ha hecho esta madrugada un par de ellos que están dando la vuelta al mundo. Está Nacho García allí siguiendo la MLS y otras cosas. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas noches.
Vaya impacto Messi, ¿no?
Sí. Impacto total y además en todo, ¿no? No solo en lo deportivo, que eso ya lo comentabas tú, sino a todos los niveles, ¿no? Esto ya lo hablamos las semanas pasadas con auténticas celebrities cruzándose el país para poder estar cerca del debut o estar cerca también en los siguientes partidos. Prácticamente todo el mundo de la farándula de Miami, siempre encontramos varios ejemplares ahí en primera fila, ¿no? En el estadio de Inter Miami. Y luego en lo deportivo, la verdad es que ha sido brutal, ¿no? Yo me esperaba, evidentemente, yo creo que como todo el mundo, que a nivel individual fuera a marcar diferencias, pero sobre todo yo lo que estoy viendo es muchos jugadores, aparte también porque ha llegado Busquets, ha llegado Jordi Alba, pero estoy viendo sobre todo muchos jugadores que se están poniendo las pilas, ¿no? Que están consiguiendo ponerse al nivel, no al nivel de Messi, pero sí al nivel de exigencia que exige el argentino y también el Tata Martino, que recordemos que también ha llegado hace poquito. Y ahí estamos viendo, ¿no? Jugadores como Josef Martínez, el venezolano, que no tiene nada que demostrar aquí en la MLS, pero es verdad que el inicio de temporada había sido bastante flojo y ahora pues se tiene que meter un poquito más en dinámica y lo está haciendo muy bien. Robert Taylor, un chico finlandés, pues que tenía maneras, pero que no, desde luego, esperábamos que fuera a hacer tantos goles como está haciendo ahora. En fin, la lista es larga y digamos que ahora ya todos son un poquito más altos y más guapos con Messi.
Esto es la Copa de la Liga, ¿no?, que juegan Estados Unidos y México. Empataron a 4 con Dallas y se han metido en cuartos de final, ¿no?, de esta competición.
Sí, es un torneo relativamente nuevo. De hecho, es la primera vez que se juega con todos los equipos. Lo que hacen es parar la Liga MX, parar la MLS, y durante este mes hacen una especie de mundial, entre comillas, así ya les sirve también de ensayo para lo que viene, con los 47 equipos. Entonces, ahora efectivamente están metidos en cuartos de final. Juegan este próximo viernes aquí en Miami. Está por ver si contra Houston o contra Charlotte, pero sobre todo yo creo que lo de anoche, sin duda es el partido más complicado al que se han enfrentado desde que está aquí Leo Messi. Estamos hablando de que era la primera vez que jugaban fuera, aunque entre comillas lo de fuera, porque la verdad que la grada animaba casi más a Messi que a su propio equipo, ¿no? Pero luego también es que Dallas es un buen equipo, es un buen conjunto aquí en la MLS, y bueno, el partido la verdad que fue muy, muy divertido por cosas buenas y por auténticas calamidades que vimos también en defensa en los dos lados. Pero bueno, Si eras neutral, digamos que fue bastante entretenido, y ahora a ver, porque desde luego Inter Miami para mí sí es gran favorito para levantar este título.
Nacho, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Uno de los goles es un golazo de falta por la escuadra, eso no lo va a perder nunca. Tengo una pregunta así rápida, que no tengo mucho tiempo. ¿Creéis que tenía todavía para haber competido aquí en Europa, en España, por ejemplo?
Por favor.
¿Sí?
Por favor,
sí.
Por favor.
Sí, lo creo. O sea, el nivel de la Liga Americana es más bajo que Europa.
Yo siempre he opinado que con todo lo que arrastra, ¿no?, que es un poco como lo de NBA, pero futbolísticamente, por favor.
Sí, ¿lo creéis todos?
Yo sigo pensando
Mónica,
que
Gato
el mejor
y Tomás, ¿lo creéis?
Sí, tiene nivel todavía. Lo que pasa es que está jugando allí en un parque de atracciones. O sea, no tiene la presión, no tiene los marcajes, no tiene nada que...
El mejor jugador del mundo es Messi, y el segundo, Messi lesionado.
Pero escucha, Emilio, hay una cosa que es el coco... Y yo creo que el coco de este se paró el mes de diciembre.
Mónica, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que, vamos a ver, indudablemente la calidad que tiene Messi le va a tener toda la vida, pero una cosa es seguir siendo Messi, que tengas la exigencia de ganar la Champions con el Barça, de ganar la Liga, de ganar la Copa del Rey, y yo creo que para eso ya no estaba Messi. Para ese nivel de exigencia y para ese nivel de entrenamiento y de partido y de viaje, semana tras semana, 2-3 partidos a la semana, yo creo que para eso ya no estaba. Pero indudablemente el nivel lo va a tener siempre.
No, una falta como la que metió ayer es que claro. Eso lo va a hacer toda la vida y luego allí se encuentra, pues sí, en su jardín. Oye, chicos, que mañana hablamos de más cosas, pendientes de esto del Barcelona y las inscripciones. Sí, mañana otra vez. Mañana otra vez.
Y pasado.
Sí, y pasado.
Bueno,
sí,
pues yo me quedo aquí, ya me duermo aquí en el sofá.
Claro. Oye, un abrazo, Tomás, gracias, ¿eh?
Adiós, guapo.
Adiós, Emilio. Un abrazo, adiós, gracias. Pequeño. Chao, Mónica.
Adiós.
Adiós, Gato, miau. Chao, chao. Muchas
buenas
gracias.
Buenas noches.
Bueno, más cosas aquí en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.